Comenzamos nuestro programa, comenzamos este espacio del curso de acceso que vamos a dedicar a las técnicas de estudio. Vamos a explicar las distintas fases y técnicas que intervienen en el proceso de estudio que deben tener en cuenta los estudiantes del curso de acceso hacia los que nos dirigimos. Bueno, pues para esto está con nosotros Nuria Manzano Soto, secretaria académica del COIE, a la que damos los buenos días y la bienvenida, por supuesto.
Hola, buenos días.
Bien, el alumno pues tiene muchos recursos disponibles para que su estudio pues sea lo más eficaz posible. Sin embargo, no siempre se consigue superar las materias. Podemos empezar hablando de dificultades. ¿Cuáles son las dificultades a las que se enfrenta el alumno del curso de acceso de la UNED? Que creo que son bastantes, además.
Sí, bueno, en general los alumnos de la UNED tienen unas dificultades extra con respecto a la universidad presencial, pero en concreto los alumnos de acceso un poquito más. En general las dificultades a las que se enfrentan se derivan de sus circunstancias personales y laborales que le dificultan compatibilizar el estudio y el trabajo, así como las lógicas responsabilidades familiares en muchos casos que tienen. Además, hay que añadir un sentimiento de soledad en el estudio que tienen muchos estudiantes y bueno, esto provoca que se sientan a veces aislados y contribuye muchas veces a la desmotivación y al abandono de los estudios a medio o largo plazo. Y en el caso concreto de los alumnos de acceso, es muy frecuente que lleven algunos años sin estudiar, lo que afecta negativamente al estudio porque han perdido el ritmo y el hábito de estudio. Por eso es precisamente en este momento cuando el alumno pues debe comenzar a planificar su estudio de forma que la secuencia de esos esfuerzos que tiene que hacer y la estimación de logros a corto plazo pues sean alcanzables. Entonces, de esta forma el alumno sentirá que a pesar de esa distancia que hay entre la universidad y ellos, pues el estudio cada vez poco a poco es más autónomo y en definitiva más eficaz.
Bien, pues entonces vamos a empezar con buen pie, con el mejor pie posible, y explicar a nuestros oyentes cómo deben planificar este estudio. Ya, bueno, el alumno del curso de acceso ha tenido ya contacto, suponemos, con los centros asociados, ya llevan un tiempo. Hemos querido dejar este programa quizá para un poquito más tarde, pues porque la matrícula se alarga y queremos que estén todos. Ahora es el momento que también en el que muchos pues dicen, uy, esto es muy difícil, yo no puedo con ello, ya se han enfrentado a ello. Y es el momento quizá de decir, bueno, con una buena planificación sí se puede, es así, ¿verdad?
Sí, es que antes de empezar con las técnicas de estudio de las que vamos a hablar a continuación, es importante planificar el estudio. Es decir, lo primero que aconsejamos al alumno, suponemos que lo han hecho, pero bueno, nosotros en el COIE comprobamos que muchos es que no están a mitad de curso y no se han leído las guías. Entonces, lo primero es recomendar mucho leer atentamente la guía del curso de acceso y la guía de información general, porque ahí tienen las claves principales para comenzar bien. Conocer con detalle el programa de cada asignatura, los objetivos, los contenidos, la evaluación, el horario de consulta con los profesores, conseguir el material de estudio cuanto antes, que se supone que ya lo tienen, y ver las fechas de los exámenes, porque así vamos a cuantificar el número de semanas que nos quedan hasta el primer examen y empezar a poder planificar el número de sesiones en las que tenemos que estudiar. Una vez que hayamos hecho esto, tenemos que delimitar objetivos alcanzables antes de ponerse a estudiar. Esto lo que pretende es que podamos poner los pies sobre la tierra y ser mucho más realistas. No olvidemos que para lograr un objetivo a largo plazo, como por ejemplo acabar la carrera, en este caso bueno, sería el curso de acceso y luego si hacen la carrera correspondiente, primero debemos establecer objetivos pequeños a corto plazo que nos permitan experimentar el éxito, que es importantísimo, porque de esa manera nos motivamos y nos es mucho más fácil seguir la secuencia de estudio.
Importantísimo entonces tener estos objetivos, estos pequeños objetivos.
Es fundamental.
Y también, por supuesto, planificar estos objetivos en el tiempo, porque el tiempo también es fundamental, supongo.
Sí. Lo primero que hay que hacer es coger la guía de acceso, ver las asignaturas que tenemos y los temas de cada asignatura. Entonces hacemos un cómputo total y vemos todos los temas, el número total de temas que tenemos que estudiar y que abarcan hasta la primera, bueno, en este caso sería hasta mayo, que me parece cuando se examinan los de acceso. Es decir, que tenemos prácticamente bastante semana, es decir, no hay parciales, con lo cual es más complicado pero a la vez más fácil. Bien, entonces hay que hacer una aproximación de las unidades que debemos estudiar por mes y por semana. Ahora estamos en diciembre, pues bien, tenemos aproximadamente 6 meses antes de los exámenes y debemos dejar, por supuesto, un tiempo para el repaso final. Por ejemplo, si una asignatura tiene 12 temas, habrá que estudiar 4 temas por mes y uno por semana. y así con todas las asignaturas que tengamos. De esta forma habremos estudiado todos los contenidos en los meses en los que nos hemos fijado. Hay que recordar e insistir mucho en que hay que dejar un tiempo al final para el repaso último, ¿eh? Sin embargo, no podemos, bueno, engañarnos ante la cantidad de temas que entran en los exámenes. Por tanto, más vale desde un primer momento saber la extensión y la dificultad de las asignaturas y en función de esto poder planificar el calendario. Sí quería hacer un hincapié en que hay asignaturas con diferente dificultad, diferente amplitud, y esto hay que tenerlo en cuenta. Estamos en un programa muy breve y, lógicamente, damos orientaciones muy generales. Pero para cualquier cosa saben que pueden dirigirse al COI, ¿eh?
Bien, ya está planificado el estudio. Suponemos que ya lo tenemos planificado. ¿Qué tenemos que hacer? Es decir, a la hora de estudiar, cuando ya estamos, debemos ponernos a estudiar. ¿Qué tenemos? ¿Cómo tenemos que estudiar?
Bueno, aquí es justo cuando comienzan las técnicas de estudio, propiamente dichas. No existe, en realidad, no existe un único método válido para todos. Cada uno tiene su propio estilo, de manera que cada uno pues asimila y acomoda un método y unas técnicas de estudio a su propia personalidad, a su ritmo, a sus hábitos de estudio, etcétera. No obstante, hay reglas generales bastante eficaces que se pueden poner en práctica y es justo de lo que vamos a hablar ahora. El método general que proponemos son una serie de estrategias intelectuales secuenciadas, que van a ser muy prácticas para los estudios y trabajos de nuestros oyentes, de nuestros alumnos que van a tener que desarrollar en la UNED. El proceso de estudio es el siguiente. En primer lugar, se tiene que hacer una prelectura. En segundo lugar, una lectura más pausada. En tercer lugar, el subrayado. En cuarto lugar, una síntesis, que pueden ser esquemas, resúmenes, cuadros sinópticos, etcétera. En quinto lugar, ya es el estudio y la memorización propiamente dicha. Y en último lugar, el repaso. Y ahora, pues, si quieres, podemos empezar a ver detenidamente cada una de estas fases.
Sí, pero me gustaría, antes de entrar en este primer paso, que sería la prelectura, pues saber un poco cómo se debe organizar cada sesión de trabajo. Es decir, ¿qué tenemos que tener en cuenta?
Sí, bueno, pues varias cosas. En primer lugar, el ritmo biológico de cada persona. Es decir, las personas cuando trabajamos o cuando estudiamos, pues rendimos más en una franja horaria, o por la mañana o de tarde. De hecho, en la literatura que se habla sobre estos temas se dice si somos tipos de mañana o tipos de tarde o de noche. Para estudiar debemos hacerlo preferiblemente en la misma franja horaria, y esto es con el objetivo de adquirir el hábito, disminuir lógicamente el esfuerzo y aumentar la motivación. Lo óptimo es estudiar en aquel horario que rindamos más, aunque obviamente las responsabilidades laborales, familiares que todos tenemos condicionarán seguramente nuestro horario de estudio, pero sí por lo menos tenerlo en cuenta. Otro de los aspectos que no debemos olvidar es la distribución de las asignaturas en una jornada de estudio. ¿Cómo hay que hacerlo? Es conveniente empezar el estudio con una asignatura de dificultad media para calentar motores, etcétera. Luego seguir con otra asignatura o una actividad difícil, que es cuando ya estamos concentrados pero aún no estamos cansados y además rendimos. Y luego finalizar con una actividad fácil. Como ya estamos cansados, se dispersa mucho nuestra atención y no vamos a rendir ni vamos a ser tan eficaces. Entonces, al hacer alguna actividad, pues como pasar apuntes, etcétera, ¿eh?
Pero puede ser, un segundo, puede ser de la misma materia. Es decir, hay veces que empezamos a estudiar una tarde, una mañana, sí, y no cambiamos de materia.
Sí. En el estudio, de hecho, luego lo veremos. En el estudio se puede y se debe variar de materias. En el repaso no. En el repaso hay que repasar sobre la misma materia. Pero en el estudio puede y debe.
¿Y en cuanto al tiempo?
Y en cuanto a la organización del tiempo de estudio, bueno, pues la duración de una sesión de estudio son máximo 2 horas, que es lo que se estima que se puede rendir eficazmente. Más allá de las 2 horas, se puede rendir, pero con un nivel de eficacia muy bajo, con lo cual estamos cansándonos excesivamente y para lo poco que estamos obteniendo. Cualquier trabajo pasa por las siguientes etapas. Si nos ajustamos a esta curva de trabajo que ahora explico, sacaremos el máximo partido. En los 15 primeros minutos es la organización y preparación del estudio, y bueno, pues puede ser útil pues para preparar lo que tenemos que estudiar, organizar apuntes y demás. En la siguiente media hora, pues hacer alguna actividad pues fácil, que nos guste, que requiera poco esfuerzo, y es útil, por ejemplo, pues para tareas como hacer cuadros resumen, cosas que nos sean agradables y no nos cansen en exceso. El siguiente tiempo, pues, es cuando ya nos metemos con actividades difíciles, complicadas, y que a lo mejor, pues, no nos gusten tanto, ¿eh? Pues es útil, pues, para estudiar, memorizar, resolver problemas difíciles, etcétera. A continuación, pues, actividades, pues, ya fáciles, es decir, esa curva que hemos dicho, ¿eh? Ya fáciles, monótonas, que no necesiten mucha precisión, pues, por ejemplo, pasar apuntes, etcétera. Y siempre se tiene que dejar los últimos minutos para ordenar el material. Cuando terminamos de estudiar, antes de dejarlo todo encima de la mesa, debemos organizar el material. Si hemos hecho algún esquema, algún resumen, lo que sea, tenemos que organizarlo. Y esos últimos minutos, pues, deben de servir para, pueden servir para eso.
Pues me llama bastante la atención, sobre todo lo de las 2 horas, porque, bueno, en general, habrá quien estudie más o menos, pero se tiende a pegarse, lo que se dice, panzadas de estudio, que parece que no sirven para mucho, ¿no?
En esto es como todo, hay personas con una capacidad de concentración enorme y que pueden estar 4 horas. Lógicamente, cada hora más o menos se debe descansar 5 o 10 minutos. Pero hay personas con una capacidad de concentración enorme y que aguantan 4 horas estudiando. Pero una cosa es lo que aguantan y otra cosa es el grado de eficacia de ese estudio. Eso es lo que tendríamos que ver.
Bien, pues ahora vamos a hablar, eso sí, de los pasos que pueden guiar y hacer eficaz este tiempo del que estamos hablando. El primer paso ya dijimos que era la prelectura.
Sí. A ver, mira, la prelectura es una lectura muy rápida, ¿eh? Es decir, no se trata de leer y analizar todo el tema que estamos leyendo en profundidad, sino de que a través de esta lectura rápida obtengamos una visión global del tema para captar la idea general, ver de qué trata exactamente y los aspectos en que se desglosa el desarrollo del tema. Lo que sí se debe leer, sin duda, es el título del tema, los subtítulos de los diferentes apartados, las palabras en negrita, en cursiva. Tenemos que dar un vistazo a los cuadros, a los gráficos, a las ilustraciones, etcétera. Para llevar a cabo eficazmente este paso, lo útil y lo bueno es que tengamos una velocidad lectora aceptable, ¿eh? Lo que tenemos que conseguir es dar un vistazo muy rápido al tema para saber de qué va y que en esa segunda lectura posterior, que ya es la detenida y sobre la que hacemos el subrayado, sepamos extraer lo más importante. Entonces, decimos que es tan importante la velocidad lectora porque si vamos leyendo muy despacio no somos capaces de
asimilarlo.
De asimilarlo. Entonces, ¿qué es leer rápido? Es decir, hay que leer rápido, pero comprendiendo lo que dice el texto, ¿eh? Y lo que se considera a nivel normal para nuestros oyentes, que se hagan una idea, es más o menos leer unas 190-219 palabras por minuto, aproximadamente. Esto está sacado de unos baremos de estudiantes de lo que antes era COU, que era justo a nivel preuniversitario, y bueno, que yo creo que puede servir para los oyentes.
Y se habla de un nivel normal o medio,
sí,
¿no?
Sí, sí.
¿Y cuál sería el segundo paso?
Bueno, el segundo ya es cuando nos metemos con la lectura detenida, en profundidad, y el subrayado. Una vez que hemos realizado esa prelectura o lectura rápida, vamos a intentar analizar la estructura del texto y captar las ideas que se desarrollan en él. Es decir, hay que realizar una lectura más pausada y paralelamente hacer un subrayado de las ideas más importantes, ¿eh?
¿Para qué sirve el subrayado? Bueno, que además tiene bastante importancia, ¿no?
Muchísima, muchísima, porque a partir del subrayado es cuando hacemos para hacer los esquemas, lo hacemos sobre el subrayado, no sobre el texto completo, sobre el subrayado. Bueno, en la lectura buscamos las ideas más importantes del tema a estudiar y mediante el subrayado las destacamos. Entonces, tras subrayar, el alumno fija su atención en aquellos conceptos que ha destacado del texto como importantes, con lo cual está economizando tiempo. Además, le ayuda a fijar la atención y esto aumenta la capacidad de concentración y facilita que comprenda mejor el tema y, en definitiva, facilita la asimilación, memorización y repaso del material que estamos estudiando.
¿Y cómo se debe? ¿Cuál es la mejor manera de subrayar?
Pues debemos subrayar palabras aisladas y ocasionalmente frases lo más breve posibles, que sean claves para la comprensión del tema de estudio y que tengan sentido por sí mismas. En general, se debe subrayar exclusivamente las ideas principales, los detalles importantes, las ideas secundarias y detalles como los nombres, datos, fechas, etcétera. Exclusivamente eso, ¿eh?
Yo he preguntado cómo se debe subrayar. Tendría que haber preguntado qué se debe subrayar, pero ahora sí. ¿El cómo? ¿Hay una manera especial de subrayar?
Pues hay diferentes formas de subrayar. después de hacer esa lectura rápida del texto, que en la que no se subraya nada, se subraya después, en la lectura pausada. Se va leyendo párrafo a párrafo y se hace un subrayado lineal. Es decir, ahí se subrayan las palabras clave que representan las ideas que queremos destacar porque nos han parecido más importantes. En este momento es muy importante destacar que antes de empezar a subrayar es imprescindible que hayamos comprendido las ideas. Porque si no lo hemos comprendido, empezamos a subrayar todo y entonces no sirve de nada. Luego se puede hacer un subrayado estructural. Estos son términos un poquito técnicos, pero bueno, lo importante es que los oyentes entiendan la idea. Consiste en que podemos hacer junto a cada párrafo un subrayado y de manera simultánea el subrayado lineal. Es decir, hacemos anotaciones al margen que expliciten determinados aspectos que posteriormente nos ayuden a estructurar y organizar la información cuando vamos a hacer un esquema. Luego está lo que se llama subrayado lateral, y es que señalemos varias líneas seguidas de forma lateral, que es más práctico utilizar en este caso, pues a lo mejor pues corchetes o paréntesis, o la simbología que cada uno quiera, para demarcar el párrafo que queremos, Y luego, por último, pues un subrayado de realce, que lo que se trata es de que cuando detectemos alguna idea, alguna fecha o algo que queremos destacar, pues o que queremos relacionar con otra idea que viene en un párrafo posterior, pues lo que hacemos es, utilizando interrogaciones, flechas, signos, símbolos, los vamos conectando entre sí, Entonces, de lo que se trata es que sobre ese texto plano que nosotros leemos, que es el tema escrito en el libro, nosotros hagamos un subrayado por encima y es lo que nos vamos a quedar.
Y luego hay otra cosa que yo recuerdo en mi época de estudiante, que aquellos compañeros que tenían muy buenos apuntes, subrayaban con distintos trazos.
Sí, 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 sí.
¿Cómo es?
Bueno, pues el trazo debe ser diferente porque, claro, si la idea principal la subrayamos con una línea y la secundaria con la misma línea, pues no vamos a saber luego cuál es la importante y cuál es la secundaria. Entonces, como la memoria visual funciona muy bien, pues lo que vamos a intentar es que diferenciarlo a través del trazo. Otra gente lo puede diferenciar a través de colores o otra simbología. Pero lo importante es que, por ejemplo, la idea principal, pues una doble línea, por ejemplo. La idea secundaria, pues una línea simple. Y el detalle, por ejemplo, una línea discontinua. Aunque se pueden utilizar, pues por ejemplo, asteriscos. Yo, por ejemplo, cuando subrayo, pues utilizo mucho el subrayado lateral. Hago unas líneas y luego hago mucho el subrayado lateral porque voy indicando, aparte de que es la idea principal, voy indicando símbolos. Por ejemplo, yo pongo OK o IMP, es síntesis de importante. Y bueno, eso ya es una cosa que ya llevo muchos años haciéndola y para mí significa mucho. Una persona que utiliza subrayado de otra, pues no le sirve de nada.
Hablando de síntesis, precisamente sería el tercer paso, que es sintetizar. Y ya estamos viendo, bueno, por lo dicho anteriormente, que también hay muchas maneras de sintetizar. ¿Hay técnicas que sean más útiles?
Existen, bueno, las que entiendo que todos conocemos, el esquema, el resumen, el cuadro comparativo. Luego está el mapa conceptual, que no es tan utilizado, pero es muy útil también. La lista de conceptos, las fichas y los ficheros, las técnicas mixtas, en fin, hay muchas, pero todo dependerá del tipo de contenido que tenemos que estudiar, del tipo de examen que vamos a hacer, que es muy importante también, y también un poco de la personalidad y del estilo de cada uno,
Vamos a coger, pues, un poco como ejemplo alguno de ellos, por ejemplo, el esquema, pero yo creo que todos alguna vez hemos hecho algún esquema. Para hacer un buen esquema, para elaborar un esquema, ¿en qué tenemos que fijarnos?
Pues lo principal es necesario haber comprendido el contenido del tema y haber realizado un buen subrayado. Bueno, esto es, la verdad es que es común para cualquier tipo de síntesis, pero especialmente para el esquema. Lo que debe aparecer en el esquema es un elemento muy valioso para el repaso de los temas estudiados, porque lo que vamos a estudiar va a ser exclusivamente el esquema. Ya no, el libro ya le vamos a aparcar. Nada más le consultaremos si no entendemos algo del esquema. Entonces, por lo tanto, el esquema debe ser una síntesis ordenada y lógica de las ideas de un tema que, al presentarlo de una forma visual, pues permite la comprensión rápida del tema y además nos ayuda a memorizarlo mejor. Entonces, un esquema debe caracterizarse por la brevedad, es decir, hay que entresacar lo importante, destacar las ideas principales y enriquecerlas con las ideas secundarias. se debe caracterizar por la estructura, es decir, hay que relacionar las ideas con flechas, etcétera, creando una estructura lógica del texto, subordinando las ideas principales y secundarias. Luego, por la claridad y la limpieza, tenemos ejemplos que, bueno, las personas que se quieren pasar por el COIE pueden ver ejemplos de buenos esquemas y malos esquemas. Cuando se hace con claridad y con limpieza, pues es mucho más fácil recordarlo y retomarlos dentro de 2 meses o 3 meses, y más en los alumnos de acceso que se examinan en mayo. Con lo cual, los esquemas que hagan ahora pasan mucho tiempo hasta que se examinan. Tiene que caracterizarse también el esquema por la concisión de términos. Tienen que utilizar frases cortas y concisas y con sentido. Si seleccionamos bien la expresión, pues con pocas palabras podemos decir muchas cosas. Y luego por el simbolismo, pues utilizar signos de realce como el subrayado, los colores, recuadros, llaves, dibujos, en fin, eso ya a gusto del consumidor, como se suele decir.
Y en cuanto a los tipos de esquema, ¿cuántos hay?
Aunque es, bueno, en realidad es muy personal, pero bueno, los más usuales por su utilidad se reducen a 2 grandes grupos, que son los esquemas de llaves, que son más gráficos, de flechas, ángulos y tal. Por ejemplo, los de llaves es una exposición en abanico, mediante llaves, desde la idea clave o título del tema hasta las ideas secundarias. Este, por ejemplo, es muy útil para clasificar. Luego están los esquemas de ángulos o de flechas, que es parecido al de llaves, pero sustituye esta por rayas. Y luego está el diagrama, que es un tipo de esquema de llaves en el que se destaca al máximo la jerarquización de las ideas, porque es muy gráfico. Luego están los esquemas de desarrollo y de barras. Este es un poco más parecido a lo que es el resumen, pero sigue siendo esquema. Es una exposición sucesiva y jerarquizada de las ideas del tema, línea a línea, desde el título hasta el final, siguiendo el desarrollo lógico. Y luego está el esquema de barras, que es una mezcla de los anteriores.
Bien, tenemos ya no demasiado tiempo, quizá haya que ir un poquito más rápido, pero a mí me gustaría, por lo menos, pues, si hablamos del resumen, ¿cuál sería el objetivo del resumen y cómo se debe preparar?
Bueno, el objetivo del resumen es sintetizar un texto al 20%. Del 100%, que es el tema, lo sintetizamos al 20% con nuestras propias palabras. Es decir, tenemos que reducir el volumen de información. Para eso, tenemos que elegir las palabras de enlace más adecuadas para relacionar las ideas entre sí.
Otro de los, vamos a hablar de mapas conceptuales, que yo creo que es menos conocido, o por lo menos se utiliza menos.
Sí, sí, es un poquito más complicado porque requiere, se suele utilizar realmente para los temas que son muy engorrosos, que son muy densos, que tienen unos conceptos muy complicados, muy enrevesados. Y entonces el mapa conceptual lo que ayuda es a extraer ese esquema mental. Y a partir de ahí es cuando empieza ya a ver claridad.
Pero es como un desarrollo gráfico.
Sí, es una técnica basada en un desarrollo gráfico de un tema a partir de un núcleo principal que se coloca en el centro, o la cabecera, y del cual se van ramificando ideas de forma jerarquizada.
¿Y el cuadro sinóptico?
Esto es como el cuadro comparativo, más o menos es lo mismo. Consiste en un registro de doble entrada que permite organizar la información según los criterios de clasificación y comparar ideas, conceptos, características. Este, por ejemplo, es muy útil a la hora de comparar y contrastar ideas, por ejemplo, movimientos literarios, por ejemplo, del siglo XVIII hasta el XXI. Bueno, pues ahí puedes poner los movimientos, puedes poner los autores, las obras representativas, características, etcétera.
Y en cuanto a las fichas y las listas de conceptos, también son muy utilizadas.
Sí, estas son muy útiles sobre todo para memorizar y repasar conceptos importantes de un temario. Y suelen ser bastante útiles como complemento a los esquemas o los resúmenes. Sobre todo porque sirven, por ejemplo, para cuando haces glosario de términos, en arte, en economía, al estudiar un idioma. Por ejemplo, para fórmulas de ciencias, diccionarios de idiomas. Luego se utiliza mucho para los alumnos que están elaborando algún trabajo monográfico, una tesis doctoral, etcétera, para recoger información. Pueden hacer fichas temáticas por autor, época, movimiento, fichas de citas, por ejemplo, el autor, el libro, la cita, la página. Esto se utiliza mucho en las tesis.
Bueno, a nuestros alumnos todavía les queda bastante para la tesis, pero se pueden
pero
ir ya.
Pero una cosa importante es que a muchos de nuestros alumnos les mandan trabajos para entregar a final de curso. No sé si a los de acceso, pero les manda trabajos y los trabajos tienen que seguir
Los acceso no tienen trabajos, no suelen tener trabajos, pero tienen, bueno, pues exámenes de evaluación y aparte que está muy bien porque el año que viene estarán ya empezando la carrera. Bien, y en cuanto a memorizar, qué difícil es memorizar, ¿cómo se debe memorizar mejor los contenidos?
Bueno, una vez que ya hemos sintetizado la información, ahora es cuando ya llega el momento de memorizar, ¿eh? Hay que memorizar, no hacer lo que las críticas que se han dicho antes a la memoria mecánica. Es decir, hay que memorizar comprendiendo. Se tiene que memorizar lo más fácil mediante la repetición, es decir, repasando los temas y estructurando el material con lógica y sentido, es decir, haciendo una buena síntesis. Otra de las formas fáciles de memorizar es que el tema pues nos despierte curiosidad, nos despierte interés, ¿eh? Porque siempre va a ser mucho más fácil memorizarlo. Es decir, que conseguir que nos guste en una palabra, ¿eh?
El último paso del que estábamos hablando es el repaso.
Sí, el repaso es fundamental porque si no lo hacemos olvidamos prácticamente el 80% de lo estudiado y ahí está la cuestión que olvidamos muy rápido. Por lo tanto, lo que se debe repasar exclusivamente el esquema o resumen que hayamos hecho, ¿eh? De forma que tienen que ser mucho más frecuentes y rápidos los repasos. Los repasos en las sesiones de repaso no se debe variar de asignatura, ¿eh? Y deben de hacerse al menos 3 o 4 repasos. Resumiendo, el primer repaso tiene que ser nada más estudiar el tema. El segundo repaso al día siguiente, el tercer repaso a la semana, y con esos 3 repasos ya tenemos garantizado que recordamos al menos 75%. Y en los siguientes repasos, si es que el examen está muy distanciado, planificarlo según la fecha de examen y distanciarlos entre 30 a 40 días. Por ejemplo, cada mes pues repasamos. Y el último repaso antes del examen hay que hacerle. Y lo último, también que los periodos de repaso deben de ser breves, como máximo hora y media, con periodos de descanso de 5 minutos.
Y en cuanto al resumen de lo dicho, por lo menos todo lo que hemos enunciado, ¿qué podemos comentar?
Sí, recordar que aunque no existe un método válido para todos, porque depende de los hábitos, el ritmo y demás, en general deben seguir estos pasos. Bueno, primero la planificación del estudio que habíamos dicho al principio. Segundo, hacer una prelectura o lectura rápida. Segundo, después hacer, tercero, hacer una lectura detenida de cada parte del tema, detectando ideas principales, etcétera. Después hacer el subrayado. Después hacer la síntesis de ese tema con esquema, resumen, lo que nosotros consideremos más adecuado. Y a continuación el estudio y después el repaso. Diferentes repasos, garantizando que haya 3 repasos por lo menos.
Pues yo, para terminar, decir un poco, terminar como hemos empezado, decir que nos ha acompañado Nuria Manzano y que es secretaria académica del COIE. Es muy probable que nuestros alumnos y nuestros oyentes pues hayan estado oyendo lo del COIE, que creo que lo hemos nombrado varias veces, y no sepan muy bien primero qué es y segundo, aquellos estudiantes que sí lo sepan, dónde deben dirigirse en caso de que tengan cualquier duda. ¿Podríamos brevemente explicar esto para terminar?
Sí, el Centro de Orientación, Información y Empleo, que es como se denomina el COIE, estamos en Madrid, en la calle Río Rosas 44, en la primera planta, de lunes a jueves de 10 a 2, y luego estamos en la Biblioteca Central, en la calle Senda del Rey, en la planta baja, de lunes a jueves de 10 a 2 y de 3 y media a 7 y media. También pueden las personas que estén fuera de Madrid, en 32 centros asociados disponen de servicio de COIE también. Nada más tienen que dirigirse a su centro asociado y ver el horario de atención que tienen y su teléfono. A nosotros, si lo desean, pueden consultarnos también a través del correo electrónico, que es coie@adm.uned.es. Y los teléfonos, pues el de Río Rosas, en la calle Río Rosas, es el 91-398-7518 y el de la biblioteca es 91-398-7884.
Pues muchísimas gracias, Nuria Manzano, y esperamos que todos aquellos oyentes y sobre todo, claro, por supuesto, los alumnos, pues se queden enganchados a esto y consulten todo lo que puedan. Muchas gracias.
A ti, gracias.